Abejorro Media presenta Canal Pop. Hoy es viernes 30 de mayo del 2025. ¡Comenzamos!
Mi querido Sergio, ¿me extrañaste?
Sí, mucho, lloré.
Yo espero que sí. Pues ya estoy de vuelta.
Te fuiste al Festival Sueños de Chicago. Cuéntame de eso, por favor.
Así es. Fíjate que fueron 2 días de música latina. A ver, recordemos que la comunidad latina donde en Estados Unidos, donde viven más precisamente, es en Chicago. Uh-huh. Y bueno, pues este Festival Sueños, me parece que es la tercera edición. Lleva poco tiempo. No es como, por ejemplo, un Lollapalooza, que ya sabemos que en Chicago pues es tremendo, ¿no? Bueno, uh-huh, pues la realidad es que se quiere convertir en uno de los grandes festivales en este lugar, y el Festival Sueños pues abarca prácticamente a todos los artistas latinos del momento. Y la headliner, bueno, ya lo sabemos, Shakira. Shakira fue la que cerró la primera noche. Ese mismo día se presentó Peso Pluma, que la verdad me impactó porque, a ver, no sigo mucho su música, pero sí, pues abarrotó. La verdad, uh-huh, es que la gente lo quiere mucho, disfruta mucho su música. Tuvo ahí de invitados a Tito WP, que también es uno de Corridos Tumbados, uno de los artistas que también ha generado. Tito WP. Tito WP. Exacto.
Muy bien.
y bueno, la segunda noche estuvo Grupo Frontera, Wisin, Don Omar, que cerró la segunda noche, que la verdad me sorprendió, lleno total, la gente lo ama. Y bueno, te puedo decir que entre, bueno, a ver, yo ya había visto el concierto de Shakira, y le dieron más tiempo, fue como 1:45. En un festival, pues es bastante, porque normalmente te dan 1 hora.
Sí.
Y es la primera vez que el Festival Sueños se transmite a todo el mundo a través de Amazon Music y de Twitch. Lo que, pues, si tú prendías Prime Video, ahí podías ver, por supuesto, todo lo que se estaba viviendo en el Festival Sueños. Y llegó a todo el mundo prácticamente. Pues sí, todos los países estuvieron viendo ahí la presentación de Shakira, de Grupo Frontera, en fin, todos los que estuvieron ahí. Pero estuvo muy padre. Yo nunca había estado en un festival. A ver, nunca había ido a Chicago.
Ok. ¿Okay?
Y un festival latino, vivirlo ahí, de verdad es como si estuvieras en cualquier lugar de Latinoamérica.
Sí, sí.
Mucho mexicano, incluso los artistas agradecían a los mexicanos. Gracias, México. Y yo, wow.
Sí, sí.
Me sorprendió. Y precisamente tenemos, fíjate que nos dio entrevista Shakira. Shakira esta vez no. Literalmente llegó, ya sabes, seguridad por todos lados, cantó y pues obviamente se fue, pero qué presentación, sigue teniendo la misma energía que Bárbara. Gran show, para mí fue mi favorita y no es porque sea fan, de verdad que sí, la gente la alabó. Y bueno, Don Omar nos cuenta acerca de ser uno de los pioneros del reggaetón, porque yo creo que sin ni Daddy Yankee, Don Omar, Tito Balvino, que empezaban desde hace más de 30 años, no hubieran abierto camino a artistas de latinos como este momento, no existirían este tipo de festivales. Veamos lo que nos dijo Don Omar.
Vamos a ver.
Hay una mezcla de géneros latinos muy importantes y el Festival Sueños en Chicago, esto hace 20 años no hubiera podido ser.
Muy cierto.
¿Cómo ha sido para ti y qué significado te da que eres uno de los grandes?
Yo creo que eso es un gran orgullo. Se siente orgullo saber que coincido contigo, quizás hace 20 años atrás no hubiéramos podido tener un Festival Sueño, pero la música, la industria, los exponentes, el tiempo, los medios de comunicación le dieron espacio a gente nueva, me dieron espacio a mí, le dieron espacio a mis colegas.
¿Pero qué ha sido eso que Don Omar ha dejado en la gente y qué te ha enseñado a ti? O sea, ¿qué te quedas con eso? Si hay algo que cumplir tal vez todavía.
Yo creo que Don Omar le enseñó a la gente que Don Omar es gente. Que soy común y corriente, que soy, como les dije al principio, un hombre que cometió errores, que cometí errores cuando era joven, que los reivindiqué. Se siente súper bien.
Ahí está, estuvo muy interesante. Un día te voy a llevar, mi querido Sergio, para que veas acá y le perres hasta el suelo.
Ok.
Pero sí, la verdad es que quiero agradecer a Amazon Music México y Amazon Music, pues, Estados Unidos, que la verdad sin ellos no sería posible que tanta música llegue a todo el mundo y pues es una plataforma.
O sea, lo que tú quieres decir es, Jeff,
saludos.
Besos. ¡Ah! Jeff,
exacto.
Besos.
Exacto, eso es lo que quiero decir. Y bueno, pues ahí está, lo vivimos increíble. Para que el próximo año, pues ojalá estemos por allá.
Muy bien. Órale. Cuéntame, por favor, de CCXP. ¿Qué es CCXP?
Ahí está. CCXP es una convención que cada año pues da a conocer lo nuevo que va a venir tanto en series, cómics, películas, incluso de lo que ya se ha vivido en otros años. Pero como hay nuevas películas por presentarse, pues los fanáticos de la cultura pop están aquí, en este lugar, que, bueno, empieza desde el jueves, o sea, ya desde ayer ya empezó, y va a estar todo este fin de semana. Pero una de las grandes sorpresas es que Universal Pictures dio a conocer que todo el elenco de Jurassic World estará aquí en México, entre ellos, pues, Scarlett Johansson. ¿Quién quiere ver a Scarlett Johansson? Todos. Bueno, anunció que todos participarán. Pues va a estar Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel García Rulfo, junto al director Gareth Edwards. Uh-huh. Y bueno, pues habrá algunas entrevistas, incluso habrá un panel especial. Pero lo que también nos quedamos pensando es que hay nada, no han dicho qué elenco, o sea, si hay un elenco confirmado, pero que cuatro fantásticos Baby Steps tendrá algún panel, pero okay, no han confirmado quién. Mm-hmm. O sea, no, o sea, ya empezó la CCXP y no sabemos quiénes estarán aquí.
Okay.
Entonces, bueno, pues habrá también un panel especial. Pero lo divertido, yo fui el año pasado, y el año pasado estuvo todo el elenco de The Boys.
Ok.
Y estuvo bueno. La verdad es que se vivió tremendo. Híjole, yo creo que es cansado porque son coberturas de todo el día, Sergio, o sea, desde 9 de la mañana, y justamente veíamos parte de lo que se va a presentar. Pero sí, o sea, también va a estar Crunchyroll, va a haber paneles especiales con Omelette, que es esta plataforma también de cine, incluso diversos medios están ahí en un stand para pues dar a conocer más acerca de lo que se hace en lo digital. Y sí, desde el 30 de mayo al 1 de junio, así que más que una convención, viene todo lo nuevo para películas, series, cómics y la gente pues en cosplay. Está bueno, es como si fuera también estas convenciones como pues la Mole o la Comic-Con, uh-huh, exactamente. Entonces, pues ahora sí va a estar acá en Citibanamex, presenta esto en la CCXP.
Muy bien, se presentó el elenco de la serie de Harry Potter en HBO.
¡Sí, qué
hay
emoción!
Hay una foto que circula, los nombres no les van a sonar, pero bueno, Dominic McLaughlin es Harry, Arabella Stanton es Hermione, y Alistair Stout será Ron Weasley. Ahí obviamente podemos darnos cuenta de cuál es cuál. Como que los buscaron parecidones a nuestros héroes de las películas, ¿no?
Exactamente. La verdad es que son más que de las películas, de los libros, porque justo como describen a Harry, es uh-huh, igualito. Yo creo que le van a poner obviamente sus lentes porque Harry Potter utiliza estos lentes. Ron, que es pelirrojo, y lo que mucha gente criticó fue el físico de lo que sería Hermione. Pero yo les voy a decir una cosa, yo creo que le rinde más honor al libro, porque en la mini descripción que dice cómo es Hermione, Hermione es ojos marrones, brillantes, enormes, cabello, mucho cabello castaño, uh-huh, y con muchos dientes. Entonces, prácticamente, esta niña sí me refleja una Hermione. Y lo que pasa es que muchos se dejan llevar por Emma Watson. Uh-huh. Pero pues más bien Emma Watson, que no era dientona, le quisieron poner prostéticos para que se viera pues como el libro, que se imaginara como el libro. Pero pues no se podía, porque no podía hablar Emma Watson, uh-huh, con estos dientotes, ¿no? Y aquí, bueno, en el cuarto libro es como cuando, por eso tiene que ser muy específico que sí tiene que ser dientona. Porque en el cuarto libro ya es cuando le hacen la magia para que sus dientes sean como más chiquitos.
Ok.
Y pues decía cabello castaño, muy abundante. Pues yo creo que Hermione está muy bien ahí, así que no anden criticando, por favor.
Muy bien.
A los niños.
Cambiando de tema, fíjate que uno de los fines de semana más codiciados de de la taquilla en los Estados Unidos, sí, es el fin de semana. Para ser específicos, es el Memorial Day, que exacto, se traduce como Día de los Caídos, uh-huh, en el que se conmemora a todos los soldados que murieron en cumplimiento del deber. Soldados, marinos, marines, que no es lo mismo. Y bueno.
Sí, es el último lunes.
Es el último lunes de mayo.
Pues yo estuve en Chicago.
Sí, y te tocó.
Y precisamente me tocó varios eventos en memoria de esto.
Sí, claro.
Precisamente.
Bueno, pues Lilo y Stitch y Misión Imposible Sentencia Final lograron el Memorial Day más taquillero de la historia.
Wow.
Lilo y Stitch ganó 145 millones de dólares en Estados Unidos, uh-huh, y 304.2 millones de dólares a nivel global.
Es bastante, es algo que...
Es un dineral.
O sea, es un dineral. Y te voy a decir, al día de hoy ya subió a 341.7 millones Lilo y Stitch Live Action. La gente le está gustando mucho porque sí, sí tiene esta esencia. Digo, yo sé que ya lo comentaste la vez pasada porque sí ya pudiste verla, mm-hmm, pero sí mantiene la esencia hawaiana de lo que es Lilo, de lo que es Lilo y de lo que es Stitch.
Mm-hmm.
Me parece increíble. Y bueno, Misión Imposible, ¿cuánto generó?
Misión Imposible ganó en Estados Unidos 63 millones de dólares y
wow,
190 millones de dólares a nivel global. Y una ayudadita ahí para hacer el Memorial Day más taquillero de la historia fue la película Destino Final, Lazos de Sangre, de la
wow,
que ya nos hablaste. En su segunda semana en cartelera ganó 19.6 millones de dólares en Estados Unidos y 42.6 millones a nivel global.
Fíjate, ¿qué cosa? Porque, a ver, lo veíamos venir, pero sí es el más de todos, como tú ya lo dijiste, de toda la historia.
Sí.
Ahora, Lilo y Stitch se convierte en el segundo live action más taquillero. Nada más le gana El Rey León, 191.8 millones. Pero Lilo y Stitch está para convertirse, o sea, podría llegarle al Rey León, precisamente.
Probablemente.
Porque después de ahí ya le sigue La Bella y la Bestia, Aladdin, y ya seguimos los live actions, pero... Pues como sí mantiene esta esencia, yo creo que la gente lo está amando. Incluso uh-huh, muchos me han dicho, ya la volví a ver.
Okay.
De que sí lo están disfrutando bastante. Entonces, creo que es un gran logro esta vez para Disney.
Bueno, y ya que estamos hablando de Top Gun por Misión Imposible, ¿habrá Top Gun 3?
Sí, confirmadísimo.
Confirmadísimo.
Ya habrá Top
Glenn
Gun 3.
Powell ya confirmó que va a salir. Top Gun Maverick ganó 148 mil millones de dólares. 148 mil millones de dólares. El guión de Top Gun 3 va a ser escrito por Christopher McQuarrie, que es el director
de
las últimas
Imposible,
cuatro de Misión Imposible, que ganó el Oscar por Sospechosos Comunes. O sea que es un ganar-ganar para Tom Cruise. Y cambiando de tema.
Yo creo que es un ganar-ganar y además cerrando Misión Imposible... Pues ahora regresar con una franquicia también tan grande como uh-huh, Top Gun, yo creo que está increíble y queremos ver a todos esos hombres en Top Gun. Glenn Powell es espectacular.
Glenn Powell es la onda, sí.
Sí.
J-Lo, bueno, fueron los American Music Awards, que son como los Grammys de Petatiux realmente. Pero, haz de cuenta que los Grammy son los Oscars y los American Music Awards son los Globos de Oro. No hay que tomárselos en serio. Pero condujo J-Lo e hizo un gran trabajo. Básicamente, en la sección, ¿qué le echaste a los fideos que se están parando? J-Lo primero pues cantó una rola y luego bailó al ritmo de las canciones más populares de 2024. Y se anduvo besuqueando...
Con sus bailarines.
Sí, primero con un bailarín y luego con una bailarina. Y ahí ya.
Según yo, fueron como tres besotes.
Sí, sí, fueron tres.
Mira,
tres.
Bebé.
Mm-hmm.
Pero, a ver.
Sándale.
Yo creo que esto es muy de los 90 con Madonna, Britney y Cristina Aguilera, ¿no?
O sea,
Tokisha también lo hizo. Ya lo han hecho varios artistas. Yo creo que J-Lo dijo, quiero llamar la atención en este momento, pues me voy a besar con todos.
Pero se agradece.
¿Sí?
Siempre se agradece.
Yo digo que quería llamar la atención.
Dos mujeres cualesquiera besando se da el prendón. Las que quieras.
Ay,
la más piñata,
¿a poco sí?
Da el prendón.
A ver, chavos.
Durísimo. ¿Sí? ¿Sí?
Dice Pacaso que no.
Dice Pacaso que no. Oh, no, no, ok, no. No, Lenia Batres y la senadora, no.
No, ¡puaj! No.
Pero no, dije, estamos hablando de seres humanos, no de otras especies. No de otras sí, especies.
Otra especie. Bueno, al menos que fuera Stitch.
Pero bueno, este viernes, o sea, hoy, sale el disco hoy. Something Beautiful de Miley Cyrus.
Ah.
Y mi Miley Cyrus quería hacer un concierto en el bosque y en unas pirámides. Y como conoce...
Quería hacerlo bien acá, bien locochón.
Sí, hacerlo bien acá. Y habló con el hiperpragmático Harrison Ford, que la conoce desde niña, coincidían en los estudios en Disney, y le tiene mucho cariño, la ve como una hija o como una sobrina.
Ajá.
Y entonces le dijo, ¿y qué, cómo vas a lanzar tu disco? No, pues que en el bosque. Y le dijo, ¿y vas a llevar así a un crew ahí al bosque? ¿A que sufran?
A que
tenga que ir al baño en el bosque como los animales.
Sí.
Es carísimo, es complicadísimo, y si llueve, y la otra dijo, Harrison Ford tiene razón, vamos a hacer una presentación normal en un auditorio
ya como
precioso.
Más casualón.
Con aire acondicionado, etcétera, etcétera.
Es que a veces entre más innovadores, luego ya a veces dices, híjole, está medio cansado, sí, lleva a toda la gente para allá.
Sí, ¿cómo pa' qué?
No, ya entiendo que quieras ser experimental, porque justamente dijo, mi próximo álbum será extremadamente experimental, así que diviértanse.
Uh-huh.
Pero bueno, ya en una presentación de disco, yo creo que podría ser el concierto ahí, tal vez, o algo ya más planeado.
Es como Elton John en Chichén Itzá o algo así, o Yanni en el Acrópolis y esas cosas. No sé.
Mira, cuando son festivales en lugares así muy, muy, muy exóticos, se disfruta, pero es algo muy bien planeado.
Uh-huh. No, mira, yo de repente si me dices, Bob Dylan está en Coachella, de repente digo, dentro de 2 días va a estar en un lugar así que tiene baños.
Pero
y,
preferirías que o sea, si te, y si te lo pagaran así, adiós, no, todo pagado, no, vas a verlo.
No, bueno, por supuesto.
Ah, ¿ya ves? ¿Ya ves?
Oye, cambiando de tema, habrá crossover de Deadpool y Batman, pero... Cosa. No se emocionen tanto, en cómic. Así es.
Pero bueno, a ver, eso quiere decir que posiblemente en un futuro sí vamos a tener una película de este crossover.
Podría, sería muy fantástico.
No, claro, sería muy, muy increíble.
Así es, con Alberca Muerta y el Hombre Bat.
Exactamente.
El Hombre Bate y Alberca Muerta.
El Hombre
Murciélago. Ahí está la portada, saldrá en un par de meses esto, y bueno...
Pues vámonos
y hablando de superhéroes, Bruce Springsteen, el 14 de mayo Bruce Springsteen dio un concierto en Manchester, Reino Unido,
uh-huh.
Y Bruce Springsteen él mismo ha dicho, yo no creo que la gente venga a un concierto a que le digas cosas, viene como a que quizá que le recuerdes algo a través de las canciones, pero no viene a que los sermones. Pero ¿cómo estará la cosa? Que el propio Bruce Springsteen dijo, antes de la canción Land of Hope and Dreams,
okay,
dijo, buenas noches, es genial estar en Manchester y de regreso en el Reino Unido, bienvenidos a la gira Land of Hope and Dreams. Esta noche la poderosa E Street Band está aquí para invocar el poder justo del arte, de la música, del rock and roll en tiempos peligrosos. En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora. Esta noche pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia estadounidense que se levanten con nosotros, alcen sus voces contra el autoritarismo y dejen que la libertad resuene. Y luego cantó Land of Hope and Dreams, que es un rolón. Y luego, antes de My City of Ruins... Dijo, ahora mismo hay cosas muy extrañas, raras y peligrosas ocurriendo allá afuera. En América están persiguiendo a personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por manifestar su disenso. Esto está ocurriendo ahora. En América los hombres más ricos se complacen en abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte. Esto está ocurriendo ahora. En mi país... Están disfrutando sádicamente del dolor que infligen a trabajadores estadounidenses leales. Están desmantelando una legislación histórica de derechos civiles que condujo a una sociedad más justa y plural. Están abandonando a nuestros grandes aliados y alineándose con dictadores contra aquellos que luchan aliándose con dictadores contra aquellos que luchan por su libertad.
etcétera. Digo que están desfinanciando universidades, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, Donald dijo, veo que el altamente sobrevalorado Bruce Springsteen.
¿Quién dijo eso?
Trump. Veo, tuiteó, bueno, en otra red social, pues veo que el altamente sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de los Estados Unidos. Nunca me gustó su música ni su política radical de izquierda.
Uy, ese hombre
odia todo. Habló de Biden, un tonto mentalmente incompetente y el peor presidente que hemos tenido. Este rockero reseco como una ciruela pasa, su piel está toda atrofiada, pero si el burro hablando de orejas.
No, debería
cerrar la boca. Debería cerrar la boca hasta que regrese al país. Eso es simplemente lo habitual. Entonces veremos cómo le va. O sea, el presidente de los Estados Unidos, la tierra de la libertad de expresión, la tierra donde en Saturday Night Live semana con semana salen burlándose del presidente desde hace 50 años, sí, le está diciendo a un ciudadano de los Estados Unidos que se calle la boca y que cómo le va a ir en su país. Donald Trump es una vergüenza asquerosa. Bruce Springsteen sigue siendo mi héroe y cada vez lo es más.
¡Claro!
Y eso es todo.
No, pero es que ese Trump de veras, ¿eh? O sea, vive en odio.
Sí, no, pero
ya está la risa, ¿va?
La falacia ad hominem, que es la más usada, o sea, no te vas contra el argumento, ajá, como le hacen acá, como el Peje y la Sheinbaum le hacen. Le dice, oiga, Zedillo dijo esto y esto. ¿Zedillo? ¿El del Fodaproa? ¿Zedillo? ¿El no sé qué?
Sí, empiezan a atacar.
No, pero atacar a la persona, sí, no al argumento. Porque básicamente el argumento Zedillo tenía razón.
Claro.
Porque, por poner un ejemplo. Pero bueno, yendo a cosas más frívolas pero divertidas, en Paramount se estrena hoy la serie Tierra de Mafia.
¡Eso!
¿Por qué es de interés? Porque
por
dije Guy Ritchie en primer lugar.
Guy Ritchie. Y luego Tom Hardy.
Protagoniza Pierce Brosnan y Helen Mirren.
Ya con eso.
Tienen este elencazo en gran medida. Digo, Guy Ritchie tiene lo suyo. Pero los 8 capítulos son escritos por Jess Butterworth. Jess Butterworth, querida Violeta, es uno de los dramaturgos ingleses más importantes de la historia del teatro. Tiene una obra que se llama Jerusalén, considerada una de las 100 mejores obras de todos los tiempos, según Mike Billington, que es uno de los críticos más importantes de Inglaterra. Y yo vi esa obra en su estreno mundial en Inglaterra. Y he visto casi toda la carrera de Jess Butterworth y... En gran medida es porque él está ahí escribiendo que estas estrellas también aceptaron estar.
Claro.
Se estrena hoy, ya les platicaremos
por Paramount
después.
Plus, ¿cierto?
Y ahora en la gatadita, ¿te acuerdas de aquellos chistes de Chuck Norris? De Chuck Norris no ve la televisión. La televisión lo ve a él. ¿Te acuerdas de todo eso? Bueno, sí. Chuck Norris sacó su agua. A ver, imagen, por
¿su
favor.
¿Su agua?
Su agua. Mira, ahí está un garrafón. Querido público, ¿querían ver garrafones? Ahí hay uno.
¿Cómo?
Seaforce es el agua de Chuck Norris, alcalina, todo bonito. Y pues yo la neta sí me compraría un garrafón si estuviera
¡órale!
En Estados Unidos.
O sea, ya es su marca y si tú quieres llegar a la tienda de Deme un agua de
Deme
Chuck
un
Norris.
Deme un agua de Seaforce de Chuck Norris, ahí
¿qué?
La tienes.
Sí, ¡ay, qué raro! Sí. Normalmente siempre pensaríamos como que va a sacar el tequila, el mezcal, el aguardiente, pero este es el agua.
¡El agua!
¡Wow! Pues mira, vamos por una agüita Force.
Lo amo.
Force.
Oye, en esta moda de hacer teatro de las estrellas, John Krasinski ahora hace teatro. Sí, acaba de estrenar la obra Angry Alan en Off-Broadway, en un nuevo teatro además. Se llama el Studio Review. Angry Alan es acerca de un tipo al que lo acaba de dejar su esposa y entra a una página que se llama Angry Alan, en el que ya sabes, hipermisógina, las mujeres tienen la culpa de que los hombres no tengamos trabajo. Y este tipo se empieza a convertir en una máquina de odio contra las mujeres, cosa que está ocurriendo y que también se vio reflejada en Adolescence. Entonces está padrísimo, cada semana es una nueva estrella haciendo teatro.
Totalmente,
lo cual...
¿cuántos capítulos hemos hablado justamente de estrellas de Hollywood en teatro? Y Off-Broadway también.
Me parece bellísimo el asunto.
Muy bien, porque sí, mucha gente sigue ahora eso.
Oye, y ya para cerrar, ¿qué tal el bofetón al presidente
de Francia. El Manuel Macron, ahí lo estamos viendo. Se va bajando de dinero.
Mira, bebé, ahí vemos el momento exacto.
Le dan signe de putesse.
Estuvo medio incómodo. Y tuvo que saludar así como... así como de, me están viendo.
Pero van bajando las escaleras del avión y él le ofrece el brazo y ella... No me dejes.
Ya se habían peleado ahí. Yo creo que hubo conflicto en ese vuelo.
Pero esa relación nació enferma.
Sí, como que ya tenían conflictos desde antes, ¿verdad?
No, pero espérame. Se conocieron en las aulas. Y a pesar de que los separaban más de 20 años de diferencia, se enamoraron. Ella tenía 39 años y él 15.
No, es que desde ahí ya está raro.
Brigitte daba clases en un instituto de Amiens y Emmanuel era su alumno aplicado.
Ay, no.
Se casaron en 2007 cuando la maestra ya tenía 50 y su pareja acababa de entrar en la treintena.
No.
Voltea
no.
esto... Y que al la revés. Jovencita fuera mujer.
Ya él estaría cancelado, demandado en la cárcel, todo.
En leña verde,
claro.
¿Estás de acuerdo?
Y pero como es al revés, yo estoy en contra de esto, ¿eh?
Pero además ella ya es patética, parece una vestiduca ya, sí. Peleando porque no se le vea la edad. A diferencia de la esposa de Hugh Jackman, que ya se van a divorciar, pero ella está entera, está divina.
Sí.
Es una mujer normal,
Y bueno, y no hace este tipo de escándalos.
Y no estás
gataditas. Me parece de muy mal gusto esa señora. Porque aparte imagínate cómo lo ha de manipular en todo momento al ser mucho más grande que él.
¡Claro!
Y él, o sea, imagínate desde chiquito, a sus 15 años, ¿qué podía saber de la vida?
¿Te acuerdas de esa película que Julianne Moore hablaba así? Y que sí. Se echó a un chavito de 13 años y luego
¡claro!
se casó con él. Es una cosa así.
Hablamos de esa película incluso.
Sí, claro que hablamos.
Y el chavito estaba en secundaria.
Y el otro estaba en secundaria. En fin, se acabó
pues
Canal
bueno,
Pop.
Bueno, se acabó Canal Pop, qué rápido se nos fue. Pero bueno, pues como siempre, un placer, mi querido Sergio Zurita, compartir este espacio contigo. Recuerda que nos pueden escribir en Abejorro Media, véanos, coméntenos en redes sociales como Violeta Moreno. Ahí me encuentran. Muchas gracias, mi querido Sergio.
Yo me llamo Sergio Zurita, estoy en X Twitter o como se llame, como @szurita. Y este domingo me voy a quedar en mi casa. Y me voy a autoestimular pensando en Scarlett Johansson.
¡Ay!
Y esto fue Canal Pop. Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media.
Y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.